El siguiente es un mensaje predicado por el pastor David Bastidas, de la Iglesia Bíblica de Agen.
Bien, mis hermanos, continuamos entonces con nuestro estudio de eclesiología y basados aquí en Mateo capítulo 18, de los versículos 21 al 35, nos encontramos profundizando en uno de los aspectos muy importantes que debe caracterizar a todo verdadero hijo de Dios, a todo verdadero creyente, el cual es el perdón. Para una comprensión más clara de este pasaje, hemos dividido esta sección en tres partes importantes. En primer lugar, hemos visto la pregunta acerca del perdón en el versículo 21. En segundo lugar, hemos visto el alcance del perdón en el versículo 22. Y ahora nos encontramos en el tercer lugar, el ejemplo acerca del perdón de los versículos 23 al 35. Es donde estamos ahora, y que también esta sección, para mejor comprensión de esta enseñanza, la hemos dividido también en dos partes. En primer lugar, vemos la bondad de Dios con sus criaturas en los versículos 23 al 27, y en segundo lugar estamos viendo la disciplina de Dios con sus siervos, versículos 28 al 35. Así pues, entonces, por medio de esta parábola que el Señor Jesús está dando aquí, nuestro Señor nos está mostrando más de las características de Dios, más de las características de su perdón, ejemplificados en la figura de un rey. Y ese rey entonces llama a los siervos a dar razón de sus actos, y por medio de esta parábola el Señor entonces reprende las actitudes carnales de sus hijos, ejemplificadas en la figura de uno de sus siervos o de los siervos que están en esta parábola, quien en especial el primero se rehusó a perdonar la deuda de uno de sus consiervos, luego de que el rey ya le había perdonado una deuda impagable. En nuestro estudio anterior llegamos hasta el versículo 34. Hasta aquí hemos visto cómo el Señor no se está refrenando, no se cohíbe en sus fuertes palabras aún hacia sus siervos. El Señor no solamente tiene palabras fuertes para los escribas y fariseos, aquí está exhortando fuertemente a sus mismos discípulos. No se olviden, por favor, que el Señor prácticamente está amonestando a sus discípulos desde el versículo 1 de este capítulo 18. Ellos vienen discutiendo entre ellos por quién será el que ocupe mayor cargo en el reino de los cielos. Eso es lo que el relato de Marcos capítulo 9 nos muestra también. Recordemos que estos son relatos sinópticos. Tenemos el relato de Marcos y tenemos el relato de Lucas, que nos dan otra perspectiva de esta situación y nos complementan lo que está sucediendo. En Marcos 9, en el versículo 33, dice así Marcos: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Ese es el complemento, o eso es algo más que nos está mostrando Marcos de lo que sucede aquí en esa cita de Mateo. ¿Lo ve? Entonces ellos vienen discutiendo, pero no solamente vienen discutiendo, vienen riñendo entre ellos. Están en discusiones acaloradas por este tema. Luego en el versículo 35, también ahí de Marcos, capítulo 9, dice: entonces él se sentó, el Señor Jesús se sentó, y llamó a los doce y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y eso ya lo habíamos tocado la semana pasada. El texto de Lucas capítulo 9, que también es otro complemento, como acabo de decir, nos dice en el versículo 47 lo siguiente, preste atención. Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, los amonesta. Entonces el Señor sabía muy bien lo que había en el corazón de ellos. Orgullo, vanagloria, egoísmo entre ellos, a ver quién era el mayor, y el Señor les da por la cabeza. No es así quien será el mayor, el que sea siervo de vosotros, ese será el mayor. Y entonces es cuando el Señor toma un niño y lo trae como ejemplo de sumisión y de inocencia, y dice el texto, y lo puso junto a sí, y ahí es donde arranca a contar todo lo que venimos viendo y estudiando en Mateo. Así entonces, ahora, a través de este siervo que tenemos en esta parábola, el Señor nos está ilustrando cómo aún sus hijos podemos llegar a ser tan irracionales cuando, en lugar de ser guiados por el Espíritu Santo, obramos guiados por la carne y no perdonamos a nuestros hermanos, estamos cometiendo una gran falta. Eso es lo que el Señor está mostrando aquí. Y aunque Dios sea muy paciente con nosotros, no obstante, se entristece mucho por nuestro comportamiento, no solamente por este, sino por todo pecado. Así como lo hace cualquier padre que se entristece con sus hijos cuando ellos riñen, discuten, pelean entre ellos y no se perdonan mutuamente, ¿no es cierto? Y así como un padre amoroso con sus hijos, Dios también puede llegar a disciplinar fuertemente nuestras actitudes, que fue lo que vimos en el mensaje pasado. El apóstol Pablo les dice a los corintios: si ustedes no se arrepienten y no se tratan como hermanos, el Señor va a venir y les va a dar vara, los va a castigar. Eso es lo que dijimos, que representan estos verdugos a los que fue entregado este primer siervo que no quiso perdonar a su hermano. Estos verdugos representan entonces las bendiciones retenidas temporalmente de parte de Dios. También pueden haber enfermedades, y dijimos que no quiere decir esto que toda enfermedad sea por ello. En definitiva, estamos en un cuerpo físico que tiende por la entropía a perderse, y es natural que lleguemos a enfermarnos, pero eso no quiere decir que toda enfermedad sea una causa, un motivo de disciplina del Señor. Y también en otros casos pueden venir la muerte. El Señor puede tomar en algunos casos la vida de una persona que es verdadero creyente y que con su vida está dando mal testimonio. Todo eso también lo tenemos en la carta de Pablo a los Corintios, en capítulo 11, cuando habla precisamente de la forma indebida en la que nosotros tomamos de la cena del Señor. Entonces, todo esto sucede para que nos demos cuenta, el Señor está trayendo esto para exhortarnos a que tengamos un buen trato entre nosotros como hermanos. Continuemos entonces ahora en ese versículo 34 que quedamos la semana pasada. El perdón, séptima parte. Estamos en el segundo punto, la disciplina de Dios con sus siervos, de los versículos 28 al 35. Leamos nuevamente el versículo 34, por favor. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Hemos dicho que este pasaje no puede hablarnos acerca de la pérdida de la salvación porque no encaja con la parábola. Hace del perdón y de la salvación algo temporal y lo condiciona al comportamiento posterior de la persona que ha sido perdonada. No podemos decir entonces que esta deuda que este hombre, este primer hombre, tiene que pagar por no haber perdonado a su hermano es esa primera deuda que ya tenía. No podemos decir eso, porque se supone que esa deuda fue perdonada. Es como si tal vez se estuviera diciendo Dios: está bien, lo perdono, pero si no lo vuelves a hacer. Te perdono, pero si no lo vuelves a hacer. Cosa que contradice por completo la enseñanza sobre el perdón que el Señor ya nos dio y que también mencionó el versículo 22. ¿Cuántas veces debemos perdonar? No te digo 7, sino hasta 70 veces 7, es decir, siempre. Cuando por medio del verdadero evangelio nosotros recibimos la salvación, en ese instante en el que nosotros nos apropiamos de su justicia efectuada en la cruz por nosotros, eso es lo que nos justifica. Ahí en la cruz es donde Dios ha hecho justicia de nuestras injusticias. Y así es como nosotros somos realmente justificados por Dios y somos reconciliados con Él. Y somos redimidos por Él. Y eso lo ha hecho el Señor ¿cuántas veces? ¿Una sola vez? ¿Dependiendo de qué también nos portemos en adelante? No. Hemos sido eternamente perdonados. Eternamente perdonados de todos nuestros pecados. El Señor entonces aleja de nosotros nuestros pecados, así como lo está el oriente del occidente. Salmo 103, versículo 12. El Señor borra nuestros pecados y no se acuerda más de ellos. Isaías 43, 25, Hebreos 8, 12, Hebreos 10, 17, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Y la pregunta que viene a continuación, y es donde quiero profundizar, es ¿cómo es que entonces Dios vuelve posteriormente a condenarnos por esos mismos pecados que Él ya nos perdonó antes? No tiene sentido. No puede ser que Dios le haya puesto, o que este rey en este caso le haya puesto nuevamente la primera deuda que tenía sobre este siervo. Es por eso que la idea de que A este siervo de la parábola se le asignó nuevamente la primera deuda que ya tenía, no es coherente con la doctrina bíblica de la salvación. Esto nos da entonces paso a un aspecto muy importante del carácter de Dios que debemos repasar: la omnisciencia de Dios. Entremos en un paréntesis aquí muy importante. ¿Cómo puede un Dios omnisciente, y entendemos lo que significa omnisciente, uno de los principales atributos de Dios, quiere decir que todo lo sabe, cómo puede un Dios omnisciente, que lo sabe todo, olvidar mi pecado pasado? Incluso si Dios se olvida de alguno de mis pecados que yo no he olvidado, no puede ser que yo posea un conocimiento que Él no tiene. ¿Es claro? La palabra de Dios nos revela que Dios es inmutable, mis hermanos. Quiere decir que Él no cambia. Él sigue siendo hoy el mismo Dios del Antiguo Testamento que se reveló y que se manifestó con ira sobre el pecado. Él no cambia. Él no desconoce. No hay absolutamente nada que Dios no conozca. Él no gana ni pierde conocimiento. Eso no hace parte de su atributo de omnisciencia. Su entendimiento es siempre perfecto y por eso su olvido tiene que ser consecuente con su naturaleza infinita. Así que el problema no está en Dios, sino que el problema está en nosotros, que tenemos un conocimiento errado de la naturaleza de Dios. Mis hermanos, el acto de Dios de olvidarse de nuestros pecados no es una amnesia voluntaria. Atención a esto, el acto de Dios de olvidarse de nuestros pecados no es una amnesia voluntaria. La palabra hebrea en el Antiguo Testamento para la palabra olvidar que nosotros tenemos es la palabra zakar. Significa no traer a cuenta, no tener en cuenta. Cuando la Biblia nos dice que Dios perdona nuestros pecados y los olvida, está diciendo que Él, en su inmensa misericordia, en su misericordia infinita, la misma misericordia con la que nos perdonó, no actúa contra nosotros según nuestros pecados, que han sido perdonados. Frases como, por ejemplo, nunca más me acordaré de sus pecados, de parte del Señor, ahí en Hebreos 10:17, no significa que nuestro pecado se le borró de la mente a Dios, sino sencillamente que Dios no lo tiene en cuenta cuando ha sido perdonado y nos trata como si nunca hubiéramos pecado. Eso es lo maravilloso porque eso nos habla de la fidelidad de Dios. De igual forma, cuando la Escritura nos dice que el Señor se acuerda de algo, tampoco está diciendo que se ha olvidado de eso que se acordó. Cuando dice la Biblia que Dios se acordó de Noé, no dice, ah, cierto, lo tenía por ahí olvidado. Cuando Dios dice que se acuerda de algo, significa que Él está cumpliendo con lo que prometió. Se acordó de Noé cuando cumplió la promesa de protegerlo a él y a su familia del diluvio, Génesis 8:1. Se acordó de Raquel en su esterilidad y le dio un hijo de acuerdo al pacto que Él hizo con Abraham de que su descendiente, su familia, sería una gran nación, Génesis 30:22. Y así es como los creyentes somos llamados a perdonar. Aquellas personas que dicen, yo perdono, pero no olvido, no han entendido el principio del perdón. No estamos llamados a esforzarnos en borrar de nuestra mente, de nuestra memoria, el agravio tan terrible que nos hicieron. Aunque se ha comprobado que en muchos casos es así. Biológicamente, el cerebro en ciertos momentos puede llegar a bloquear alguna área, algún acontecimiento en la memoria, lo aísla, lo bloquea y la persona no se acuerda de él. Y es un medio de defensa que está biológicamente. Pero con Dios no sucede así, Él no es que se le olvide, no es que se le borren las cosas. A nosotros nos puede pasar. Entonces, no estamos llamados a esforzarnos en borrar de nuestra memoria ese agravio que nos hicieron, sino que somos llamados a no tenerlo en cuenta, a no recordarlo, a no traerlo de vuelta cuando nos faltan o cuando nos vuelven a faltar o cuando lo recordamos. Cuando ese momento llega a nuestra mente, es una cuestión de actitud, es una cuestión de decisión, no es una cuestión de emoción o de sentimientos. Yo tengo que pararme en la verdad de la palabra de Dios, no en mis emociones, y por encima de mis emociones tengo que ser consciente, actuar con la razón y decir, no, si yo ya me arrepentí de ese pecado, si yo ya le di la espalda a ese pecado, si nunca más lo volví a cometer, yo tengo la seguridad que en Cristo Jesús ese pecado el Señor lo ha apartado, lo ha borrado, lo ha sacado. Yo ya tengo una realidad, yo ya tengo un hecho que me muestra que puedo confiar en el Señor y que el Señor me ha perdonado. Amén. ¿Será así para nosotros cada vez que nos acordamos de alguna falta terrible que hayamos cometido? Aunque en muchos casos sí llegamos a olvidar definitivamente alguna falta, tal vez porque no sea tan grave o simplemente porque por el pasar de los años ya no nos acordamos. Por mucho que nosotros nos esforcemos en no recordar esas faltas que nos hicieron, inevitablemente también tendremos recordatorios continuos de ese agravio. Sin embargo, como el perdón verdadero sí implica la acción voluntaria de cortar con toda amargura, ira y resentimiento de nuestra parte, que son los que nos llevan, infortunadamente, a tomar represalias negativas y vengativas, por eso cada vez que perdonamos a nuestros hermanos debemos hacerlo como si nunca hubieran fallado. ¿Difícil? Claro que sí. Nadie está diciendo que eso sea fácil. Pero ese es el mandato del Señor. Ese es el verdadero sentido de olvidar para Dios. De ahí que perdonar sin olvidar es una contradicción. Ya que un perdón que no está dispuesto a olvidar, es decir, que no está dispuesto a dejar esa represalia afuera, a no traerla de nuevo, entonces no es un perdón verdadero. Es por eso que cuando perdonamos realmente, nosotros no llevamos cuentas. El que perdona no tiene inventario. Los creyentes no debemos tener un inventario de las deudas de nuestros hermanos. Y de ahí que si vamos a perdonar, tampoco debemos decir, lo perdono, pero si no, lo vuelve a hacer. Mis hermanos, posiblemente lo vuelva a hacer. Así, mis hermanos, volviendo entonces al texto, la respuesta ahí es que este siervo no tiene una deuda pasada, él tiene una nueva deuda con su rey. La deuda de no perdonarle a su consiervo, la deuda que éste tenía con él. La deuda de no haberle brindado de la misma misericordia que el rey había derramado sobre él. La deuda de no ser un buen embajador, es decir, un buen representante del rey, al haber aplicado el mismo perdón y la misma misericordia que había recibido del rey. Eso es lo que el rey le está reclamando. ¿No debías tú perdonarle a tu consiervo así como yo te perdoné a ti la deuda? Eso era lo que esperaba el rey. Ni siquiera el rey estaba esperando que este siervo tuviera una buena actitud y fuera benevolente y le hubiera dicho, está bien, te voy a dejar que pagues tu deuda, te voy a dar un plazo. Ni siquiera eso era lo que estaba esperando. Él debía perdonar definitivamente y entonces por ello, por no hacer lo que debía hacer, es severamente disciplinado por su señor hasta que tenga un cambio de corazón y le perdone toda la deuda a su consiervo. Esa es la deuda que este hombre tiene y es una deuda que sí puede pagar. Reflexionemos en esto por un momento. ¿Somos nosotros un buen siervo del Señor? ¿Cuál es el calificativo que Dios tiene que decir de nosotros, mis hermanos? ¿Siervos buenos o nos ha de llamar siervo malvado? Mis amados, cuando Dios disciplina a sus hijos, Él no lo hace por odio, sino por amor. Como lo dice Hebreos 12:6, el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y si somos hijos, Él no nos disciplina para alejarnos de Él, sino para atraernos de nuevo hacia Él y hacia su justicia. Como lo dice Hebreos 12, versículo 10, Él no nos disciplina para lo que no es de provecho, sino para que participemos de su santidad. Y sabemos que, como lo dice el versículo 11, ninguna disciplina a presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, a los que viven en la justicia de Dios y los que somos ejercitados en la justicia de Dios. Por eso no debemos despreciar la disciplina del Señor, ni lo fuerte de sus palabras para nosotros con esta exhortación que Él nos hace. Es una muestra de amor de Dios por nosotros. Y es de esperarse que quienes hemos experimentado el perdón de Dios seamos también un reflejo de ese verdadero perdón. Con eso entonces vamos concluyendo y vemos que los creyentes experimentamos dos tipos de perdón. Dos tipos de perdón divino. El primero, el perdón que Dios nos da la primera vez para salvación eterna y que llega una vez y para siempre en el momento en el que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y nos aferramos, creemos, nos apropiamos, ponemos nuestra fe en el sacrificio de Cristo en la cruz como nuestro único medio para ser justificados ante Dios. Y el segundo, el perdón de Dios que todos necesitamos todos los días de nuestros pecados que vamos cometiendo, ya que debido a que los creyentes aún estamos sometidos a la debilidad de la carne, solemos caer en el pecado constantemente aún después de ser salvos. Este perdón constante no es entonces para preservarnos a la salvación, este segundo perdón. No es que tenemos que hacerlo porque si no perdemos la salvación, no es para conservar la salvación. Es para restaurar nuestra comunión con el Señor que se rompe con el pecado cometido. Esos dos aspectos del perdón son revelados por nuestro Señor Jesucristo cuando lo dijo a Pedro en Juan 13:10. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis. Esa es la pregunta. ¿Estáis vosotros limpios por el Señor? ¿Habéis sido redimidos por el Señor realmente? ¿Realmente sois salvos? ¿Puedes tener la seguridad de que si mueres en este preciso momento estarás en la presencia de Dios? Ahí el Señor nos habla de nuestro diario caminar con Él, de limpiarnos diariamente del pecado que nos asedia. Es cuestión de que nuestros pies, es decir, nuestro diario caminar con el Señor, nuestro diario caminar con nuestros hermanos, estén limpios para así poder sentarnos a la mesa con Él. Y en algunas iglesias tienen la costumbre, antes de tomar la cena del Señor, de lavarse los pies. Y es una bonita representación también, como símbolo. Pero al igual que cualquier símbolo, no tiene ningún sentido que nos lavemos físicamente los pies unos a otros cuando de corazón no estamos perdonándonos unos a otros. Así llegamos entonces al versículo final, versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Ese es el punto principal, ahí está la conclusión. Quien no perdona, no será perdonado. ¿Está hablando entonces de nuestra salvación? Si no perdono a alguien, perderé mi salvación y terminaré en el infierno. Nuevamente, por supuesto que no, claro que no. La deuda que adquirimos con Dios por nuestros pecados no admite rebajas. O se exige totalmente el pago de la deuda por nuestro pecado, o se la perdona totalmente. Y ante Dios, todos nuestros pecados son totalmente, eternamente perdonados si nuestra fe solo está depositada en la obra perfecta de justificación que Cristo llevó por nosotros en la cruz. Por eso, esto no está hablando de nuestro perdón eterno, es decir, de nuestra primera deuda, sino de nuestra relación con el Rey como siervos suyos, nuestra segunda deuda. Una deuda que habla de nuestra relación con Dios como hijos suyos dentro de esa salvación que ya tenemos. Él no está hablando aquí de una pérdida de la salvación, sino de una pérdida de la relación o de la comunión que se irrumpe con el pecado y que interrumpe nuestro gozo, nuestra paz y nuestra comunión con el Señor. Está hablando de la disciplina de Dios con sus siervos. Disciplina que busca que el creyente que está pecando se arrepienta de su pecado para que así reciba el perdón necesario para que su comunión con Dios sea restaurada. Así que, mis hermanos, afirmar que Dios solamente salva a quienes son misericordiosos con los otros y los que perdonan a otros, entonces sería tanto como asegurar que la salvación es por obras de justicia y las obras de justicia son aborrecibles como trapos de inmundicia para Dios, lo dice Isaías 64:6. Cuando una persona adquiere la salvación por medio del Evangelio, es perdonada por Dios totalmente de todos sus pecados, debido a que Cristo pagó totalmente nuestra deuda y satisfizo totalmente las demandas de la ley de Dios con su muerte. Por eso no solo no hay tal cosa como una pérdida de la salvación, sino que además no existe otra manera en la que podamos ser totalmente perdonados por Dios. Si Cristo no es tu único Salvador, si Cristo no es tu único intercesor, si Cristo no es tu único abogado ante el Padre, entonces aún tienes una deuda impagable con Dios. Y toda tu religiosidad, todos tus rezos, todas tus ofrendas, todos tus diezmos, todos tus sacrificios físicos, todas esas procesiones, todos tus santos, tus patronos, tus patronas, tus buenas acciones y hasta tu perdón hacia tu prójimo no te servirán para pagar esa deuda. Solamente en Cristo tus pecados son totalmente perdonados y pagados. Y entonces podremos ser parte del reino de Dios para vivir en la libertad de esa deuda eterna que teníamos, manifestando entonces el carácter de Cristo en una nueva vida que Él nos ha brindado y que Él nos da para reflejar en este mundo su amor, su justicia, su misericordia. Y una de esas formas de hacerlo es perdonándonos unos a otros de corazón. Mis hermanos, el Señor no nos está diciendo aquí que Dios se retracta del perdón que ya nos otorgó para salvación eterna. El Señor nos está diciendo que se negará a dar un futuro perdón a quienes, habiendo sido ya perdonados, no tienen la debida disposición para perdonar a sus hermanos. Así lo dijo bien también en Mateo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si esperamos la misericordia y el perdón de Dios por nuestros pecados constantes contra Él, pues lo lógico entonces es que debemos estar dispuestos de todo corazón a ofrecer misericordia y perdón a nuestros hermanos por esos agravios constantes que ellos cometen contra nosotros. Ahí es donde Dios mira, mis hermanos, en nuestro corazón. Porque de ahí, del corazón, es de donde proviene todo pecado. Del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Mateo 15, 19. Es desde ahí de donde salen. Por lo tanto, es desde ahí mismo en donde debe forjarse el perdón. De ahí es de donde debe salir el perdón. Y con mucha más razón, en aquel corazón que ha sido renovado por la misericordia del perdón de Dios. Por eso cuando el Señor en Mateo 6, 12 le enseña a sus discípulos a orar diciendo, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, no está hablando del perdón para salvación. Nos está enseñando que solo hasta que nosotros hayamos sido perdonados por Dios, podremos entonces perdonar a nuestros deudores y es cuando podemos esperar que Dios también nos perdone nuestras nuevas deudas con Él. Y el Señor lo reitera en el versículo 14 de Mateo 6. Y vuelve y lo dice, y es muy claro. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, vuestro Padre Celestial también os perdonará. Pero si no perdonáis a los hombres, vuestro Padre Celestial no perdonará vuestras transgresiones. ¿Se da cuenta? Ese es el punto de la parábola. Por otra parte, también es muy importante aclarar que el perdón mutuo entre los creyentes no tiene ninguna clase de poder alguno para absolvernos de nuestros pecados ante Dios. Aunque toda falta y pecado cometido contra Dios o contra algún hermano son un impedimento para nuestra comunión con Dios, con el Señor, simplemente lo que nos está diciendo es que una vez ya saldada nuestra deuda con nuestros hermanos, nuestras deudas con Dios entonces serán atendidas por Él. Eso también lo dijo el Señor en Mateo 5, 23 al 24. Y presta atención a este versículo muy importante. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda ante el altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y después ven y presenta tu ofrenda. Es muy claro. Si alguno tiene una deuda con alguien, debe arreglarla antes de venir a adorar. La reconciliación con nuestros hermanos precede a la adoración a Dios. En donde haya la iniquidad del enojo, la amargura y la falta de perdón, Dios no va a recibir adoración. Dios no va a recibir ni oración ni adoración de aquellos que guardan rencor en su corazón hacia sus hermanos. Ve y reconcíliate con tu hermano y entonces trae tu ofrenda. Por eso es que debemos estar atentos que cuando se acerca, en especial el día del Señor, el enemigo va a buscar la forma de dañar nuestra comunión con nuestros hermanos, nuestra paz con otros. Tenemos que estar atentos a eso. Incluso hasta el Señor estableció en Lucas 17:4 que si un hermano 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Y nuevamente con esto el Señor tampoco está diciendo aquí o está estableciendo un límite diario de 7 veces al día. Por el contrario, lo que está hablando es de ese perdón repetido que muchas veces nuestros hermanos cometen día tras día, constantemente, y del correspondiente perdón repetido que debemos brindarles a nuestros hermanos. Él está estableciendo un imperativo de estar listos y dispuestos a perdonar con la misma frecuencia con la que nos ofenden. El cristiano fiel y verdadero refleja la naturaleza de su Padre Celestial, y donde abunda el pecado, también debe abundar la compasión del perdón, y eso mismo es lo que nos dice el apóstol Pedro a los esposos en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7. Mire qué importante este versículo. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas, con vuestras esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Efesios 5:25 también lo dice. Pablo lo dice en Efesios 5:25, Pedro lo recalca en 1 de Pedro 3:7. Sí hay obstrucción para nuestras oraciones. Si estamos hablando de perdonar a nuestros hermanos, pues mayormente tenemos que hablar de nuestro perdón cotidiano, nuestro cónyuge que constantemente nos está fallando. Si nuestra relación con nuestros hermanos en Cristo y mayormente con nuestro cónyuge no están en orden, no podemos pretender y esperar que Dios atienda a nuestras peticiones o que reciba nuestra adoración. Esa adoración no va a pasar del techo. Queridos varones, ¿estáis vosotros contra vuestras esposas? ¿Tenéis algún agravio contra vuestras esposas? ¿Alguna falta de perdón? Vuestras oraciones, vuestro servicio, vuestra adoración no va a pasar del techo. Ve y arregla las cosas con tu hermana, porque si ella es una creyente más, ella es una hija de Dios. Pero eso no quiere decir entonces que eso no se aplique a las mujeres también, ¿no es cierto? Queridas hermanas, ¿tenéis vosotras algún agravio, algún rencor, alguna falta de perdón hacia vuestros esposos? No esperéis que vuestras oraciones sean escuchadas, no esperéis que vuestra adoración sea recibida por el Señor. Deja tu ofrenda ahí y ve y reconcíliate con tu pareja. Es recíproco. Si tenemos alguna clase de resentimiento, de ira, de rencor, de falta de perdón hacia un hermano en la fe, nuestras oraciones, peticiones, alabanza, adoración, servicio a Dios no serán recibidos. Ve y deja saldada tu deuda con tu hermano y entonces sí, trae tu ofrenda de adoración al Señor. O como lo diría nuestro Señor al principio de esta serie, versículo 15, por favor, mírelo un momento. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahí lo tiene. Armonía total en toda la parábola. Armonía con todo lo que viene diciendo el Señor. Armonía y equilibrio total con toda la Escritura. Y si nos fijamos bien, ese versículo 15 no está hablando para la persona que ofendió, sino para la persona ofendida. Mis amados hermanos, ese enorme perdón de Dios, fundamentado en la obra sustituta de Cristo en la cruz, como el único medio que satisface la justicia de Dios y cancela nuestra deuda por el pecado, es lo que debe reinar en nosotros y es lo que debe quebrantar el corazón de todos los hombres para llevarnos al arrepentimiento. Y nuestro corazón, si nuestro corazón realmente ha sido cambiado por el Señor, si en verdad hemos sido transformados en nuevas criaturas, si en verdad el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, entonces los atributos del carácter de Cristo deben reflejarse en esa nueva vida a través de una disposición para perdonar, tan amplia y tan extensa, que si puede alcanzar ese perdón a nuestros enemigos, podrá cubrir sin ningún impedimento también a nuestros hermanos. ¿Qué debemos hacer? arrepentirnos de nuestros pecados y apropiarnos de la justicia de Dios en Cristo Jesús para hallar salvación eterna. Y luego, como verdaderos siervos suyos, debemos lavarnos los pies mutuamente antes de sentarnos a la mesa con el Señor. Ese es el perdón de Dios que debemos experimentar para luego reflejar en nuestra nueva vida como hijos de Dios ese mismo amor hacia las demás personas. Solamente un nuevo corazón podrá reflejar esa clase de amor que cubrirá multitud de pecados. Todos debemos ser perdonados para luego poder ser perdonadores. Quien ha sido totalmente perdonado por Dios y no perdona, está viviendo en oposición total a la nueva naturaleza que ha adquirido. Por eso todo verdadero creyente que se niega a perdonar a su hermano en la fe, obstruye para sí mismo el mismo perdón diario que necesita de Dios para restaurar su comunión con Él y vivir así también de manera irreprensible para servir y adorar al Señor con su vida. ¿A quiénes debemos perdonar? A todos. Y si lo hacemos a nuestros enemigos, mayormente a nuestros hermanos. ¿Cuántas veces debemos perdonar? Siempre. Sin condiciones y con una buena disposición, de la misma manera como Dios está dispuesto a hacerlo. El perdón es lo que más nos asemeja a Dios. El perdón se enfoca en Dios, no se enfoca en nosotros, en nuestro orgullo o en nuestro ego. El perdón da paso a la justicia de Dios, ya sea que les llegue a las personas el juicio de Dios para condenación, donde Dios ha de pagar a cada uno según sus obras, o ya sea que la justicia de Dios llegue para salvación a esas personas al verse avergonzados con nuestra buena manera de obrar perdonando. Y debemos perdonar siempre para que así también nuestras oraciones y adoración no tengan estorbo. Dios no va a recibir ninguna adoración de un corazón que preserva la iniquidad del enojo, la amargura, el resentimiento y la falta de perdón. Quiero cerrar con lo que dice Pablo en Efesios 4, versículos 30 al 32. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Demos gracias a Dios por ese perdón que nos ha dado y la oportunidad que tenemos de ponerlo en práctica en nuestras vidas para vivir en la libertad que el Señor nos ha dado. Y así vivir también en santidad. Oremos.
Para más información de este y otros temas, visítenos en nuestro sitio web www.iglesia-aachen.com o escríbenos a iglesia.aachen@gmail.com.